Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Yo, bien, acá tratando de acomodarme mis... Es como un casco de... no sé. No, es como esos auriculares que tienen contra el ruido, los que están en la pista de aterrizaje, no me acuerdo cómo se llaman, los que tienen los conos, las luces fosforescentes que le van diciendo a los aviones para dónde tienen que ir, que tienen esas orejeras para el ruido. Eso es lo que tengo puesto yo hoy. Después me voy a sacar una foto y se las voy a mostrar, aunque me da un poco de vergüenza. ¿Qué haces, Corol? ¿Vos tenés auriculares? ¿Cómo son tus auriculares allá en Chascomús? ¿Cómo son los auriculares en Chascomús? Contanos en exclusiva.
En Chascomús los auriculares son insonorizados también. Me estoy escuchando perfectamente, espero que también me estén escuchando ustedes por allí, y no son como los que se utilizan a la hora de trabajar en lo que tiene que ver con el aterrizaje y o despegue de una aeronave, o aquellos que practican tiro, que a veces se ponen, viste, en los polígonos o en las películas, esos auriculares que en realidad son justamente como tapones en los oídos que vos estás usando ahora, pero son auriculares, ¿no?
Sí.
Te cubren, yo calculo, un 88% del rostro.
Más o menos algo así. Sí, son como grandes para mi cara, te diría, y para mis orejas. Señaleros se llaman los que están, los que guían a los aviones para estacionar. Hay uno, no, me lo estoy diciendo a mí porque me lo está señalando nuestro community manager, que además es comandante de aerolíneas, o sea que sabe mucho de aterrizajes y de despegues.
No digas estacionar porque nos va a volver a escribir.
Él puso estacionar. Él me puso esta. Yo leo textualmente sus palabras. Hay uno de frente y uno por cada ala. Se dice así, Corol. No discutas. No discutas con las autoridades.
Es como cuando decía, cuando aterrizó el Apolo 11. No, no aterrizó, alunizó.
Depende, si aterrizó. Si volvió a la Tierra, aterrizó.
En realidad volvió al agua, amarizó.
Amerizó.
El que volvió. A Merisol, que volvió a la...
Está mal, Corol, todo lo que estás diciendo está mal.
Todos los que fracasaron, no, te estoy...
No, te voy a corregir todo el programa, todo lo que digas. Y voy a pisar todos los temas.
A la Luna, llegó el Apolo 11 a la Luna. Las cuatro expediciones que dijeron llegar a la Luna, ¿llegaron realmente a la Luna?
No sé, pero es algo que vos nos vas a contar en los próximos programas cuando hablemos de conspiraciones, ¿no es cierto?
Siempre la dejamos vendida, igual que lo del Twitter de los viernes. Sí, sí.
Corol, esto es Bichos de Radio, te cuento por si no sabías, y tenemos vías de comunicación. El teléfono para dejar mensajes es el 0810-222-0870. Tenemos un WhatsApp que es 1165840870 y tenemos un Facebook que es @bichosderadio, en donde está, como les decía, el comandante Azigotti, que ya me manda, me está mostrando que hay mensajes de gente que está preparada para escucharnos. ¿Te los leo después? Hay gente que está preparada, hay gente que no está bien. Manda mensajes antes del programa diciendo que nos va a escuchar.
Se enteraron que hoy vamos a hablar de tantas cosas, que vamos a hablar, como siempre en Bichos de Radio, de lo que es el ADN de este programa, que es la radio, pero también vamos a hablar dentro de la radio de algo muy poco abordado, que es la banda ciudadana. Después ya te voy a contar de la banda ciudadana, que es realmente apasionante y que en este tiempo de pandemia, cuarentena, ha tenido y está teniendo un furor en todo el mundo.
Corol, ¿qué pasa con el canal Argentina 14 de Celio?
Están, justamente, están esperando que hablemos de banda ciudadana porque vos sabés que tiene mucho que ver, hay muchas aplicaciones en este momento donde la gente se comunica. La pandemia para muchos se ha traducido en Zoom, nosotros lo hemos dicho acá que el Zoom también existe y que Zoom paredón y después, pero lo cierto es que hay un montón de aplicaciones que están teniendo de alguna manera un boom a nivel mundial y las aplicaciones relacionadas con la radio, pero a su vez la radio en sí, lo hemos dicho, esta radio, los medios públicos como fuentes confiables de información y por supuesto de educación y de acompañamiento, pero también la radioafición en épocas de crisis y la radio Manda Ciudadana y las aplicaciones que tienen que ver están teniendo un auge realmente inesperado antes de que todo esto ocurriera, y de alguna manera hacen que la gente se pueda mantener comunicada, informada, educada y en contacto con el otro, aún a la distancia.
Antes de empezar el programa con la primera entrevistada de hoy, que es un bicho de radio total y absoluto, me parece que merece un momentito nuestro el cierre de Radio Cantilo, una radio que levantó, bueno, que transmitía desde La Plata, ¿no? Y que levantó el lunes pasado, levantó toda su programación. Había nombres regrosos de la radio, estaba Juan Di Natale, estaba Gustavo Olmedo, estaba Corina González Tejedor, estaba Bebe Sanso, el Ruso Berea, había otra gente de La Plata, estaba Flavia Pitela, a quien conozco y es amiga. Bueno, ya no va a tener programas esta radio que pertenece a Civila Producciones, y va a emitir solamente música. Y me parece que por ahí está bueno que leamos algo de lo que escribió el Bebe Sanso, que es un gran bicho de radio. Y él escribió y publicó en Twitter lo siguiente. Dijo, me llevó un par de días, pero ahí va. Sí, cerró Radio Cantilo. Se los digo en respuesta a una cantidad increíble de tweets, mensajes en Instagram, WhatsApp y llamados personales. Y tardé un tiempo en hacerlo porque me está costando procesarlo. La pérdida de la fuente de trabajo es siempre dolorosa, sobre todo para un montón de compañeros que tenían a la radio como única fuente de ingresos. Pero discúlpenme el egoísmo. Perdón que se me está cerrando. A mí también me duele mucho el final de un proyecto de radio, un concepto que es muy difícil que vuelva a repetirse. El Ruso Berea y yo fuimos de los primeros en llegar a Cantilo y participamos de su gestación desde el minuto cero. Quizás por eso solíamos decir que como proyecto de radio y en estos tiempos éramos una anomalía en la Matrix. Y cada aniversario en voz baja, para no llamar a la desgracia, valorábamos el milagro de haber disfrutado del aire de una radio distinta 12 meses más, hasta que se terminó. Y aunque siempre lo esperé, no estaba listo para que llegara. Sigue lo que dice Bebe Sanso, es muy, muy emocionante el mensaje, y me parece que nada, valía la pena por ahí leerlo y comentarlo aquí en Bichos de Radio, en donde amamos la radio y nos apena muchísimo que se quede sin voz una emisora que tenía unas voces realmente hermosas.
Sí, es un proyecto, el de Radio Cantilo, lo digo en presente, conocido por muchos como la 101.9 en la zona de La Plata y Citibel, pero también con una gran proyección en dispositivos móviles, una programación increíble que supo de alguna manera integrar distintos tiempos y tempos radiales. Vos nombraste algunos y algunas que por ahí tienen también cierto reconocimiento, y bien marcaste mucho de lo emergente en la zona. Es una experiencia muy interesante. Uh-huh. Y tipo como el Bebe Sanso, que siempre estuvo ligado al origen de grandes proyectos. Sí. Vos fijate, a lo largo de su carrera, por ahí nosotros, bueno, hablamos del Ruso, de Juan, de gente que uh-huh. es amiga también de Bichos de Radio, pero digo, en el caso de Bebe, que Dele estabas leyendo las palabras del tuit, es un tipo constantemente ligado a la evolución de la radio, y en este mes que se cumplen 100 años de radio, yo creo que cerrar un proyecto, ponerle punto final a un proyecto de radio es realmente no es ni un error, ni un horror, ni una tragedia. Realmente es un desastre, y es tener realmente poca radio en el alma hacer eso en cualquier momento, y más aún en este.
Vamos a tenerlo seguramente en algún momento al Bebe Sanso aquí en Bichos de Radio, porque es, bueno, es un prócer a esta altura. Pero ya nos vamos a meter en la entrevista con alguien que también tiene una trayectoria enorme y una enorme trayectoria en radio.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Cuando hablamos de ella estamos hablando, vamos a nombrar algunas algunos hitos de su trayectoria profesional, pero la verdad es que si tuviéramos que decir su biografía sería larguísimo, porque ha tenido participaciones y bueno, conducción, proyectos como columnista en un montón de lugares, en la tele, en la radio. Vamos a decir que ahora la señora Catalina Dluy, a quien ahora mismo vamos a saludar, está conduciendo con Silvana Mato, Agarrate Catalina, en la 11.10, los sábados de 12 a 14, y que escribió dos libros, Los Hombres del Deseo y Mujeres, Cámara, Acción, Empoderamiento y Feminismo en el Cine Argentino, con Rolando Gallego, pero la conocemos de un montón de otros lugares. Bienvenida, Catalina Dluy, a Bichos
de Radio.
Hola, ¿cómo
les va? ¿Cómo andan? Hola, Ingrid, hola, Adrián, ¿cómo andan?
Muy bien, muy
contentos. ¿Cómo andan los Bichos de Radio?
Muy contentos de escucharte y de tenerte aquí en este programa, porque, bueno, te consideramos así una... Quedó Bicho de Radio de la época en que hablábamos solo en masculino, pero ahora ya no da a cambiarlo, y viste que bicha queda en la farándula.
Más o menos, de biches queda horrible.
Queda horrible, así que vamos con Bicho de Radio y nos sentimos incluidas.
¿Por qué
ahí?
No.
Seames bichos. Y además aprovecho, Catalina, que el nombre del programa de radio me encanta, al margen de que soy fanático de una murga uruguaya que es Agarrate Catalina.
Que son como mis primos. Una vez les hice una nota, fue muy gracioso.
¿Ah, sí?
Genial, sí, claro, Catalina. Porque yo siempre hacía una
y tenés
broma,
una gran compañera,
diciendo que eran mis primos, que eran de la familia. En realidad yo cuando empecé hace 5 años en Radio Ciudad, no se me ocurrió a mí el título, se le ocurrió a la gente de la radio.
Claro.
Y más o menos, viste que está Mario Masachesi, entonces es Masachesi que nunca. Así hacían como una especie de chistecito. Con respecto, por ejemplo, en la época que estaba Lobo, era la boca del Lobo, ahora está Daniel Santa Cruz y Scary Cruz, como chistecitos con el nombre del conductor.
Uh-huh.
Y entonces, nada, y por supuesto que la murga yo la conocía, entonces dije, no, yo tengo que hacerles una nota y hacer una complicidad de que éramos de la familia.
Y armaron esa especie de parodia o de...
Exactamente.
Catalina, ¿sabes que nosotros, antes de empezar con la entrevista, tenemos una característica en este programa que tiene que ver con unas pequeñas producciones que hace nuestro productor Eric Domergue y que son unos recorridos sonoros por la vida de nuestras entrevistadas y nuestros entrevistados, una mini biografía con audios. ¿La escuchás con nosotros?
Claro.
Qué gusto enorme saludar a la señora Espectáculos.
Catalina Dluy, ¿cómo está? Bien, 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 qué difícil. Pero escuché, ¿cómo hiciste
es
en la así, primaria?
Es una vida, ¿cómo
sí.
hice? No sé cómo hice.
No sabemos.
¿Te hace fuerte o morís?
Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte. No existe una escuela que enseñe a vivir.
Porque sí. Yo vivía en un mundo de Susana, de Alicia, de Claras, y yo era Catalina, y encima tenía el apellido impronunciable,
sí.
Que es polaco, es Dluy. Hay que practicar, a ver, 1, 2, 3...
Dluy. Muy bien.
Significa largo en polaco, largo. O sea que yo en polaco sería Pérez.
El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz.
¿Cómo le va, Tato?
Catalina Dluy con nosotros, ¿qué tal?
Me equivoqué de estudio.
Mm.
Te comiendo solito, ¿sabe qué pasa? Tengo que hacer un flash de espectáculo.
Sí.
Y en vez de ir al noticiero me metí acá. Usted
¿Y cuál
me
es el problema?
Y que no llego ahora, ¿no me deja hacerlo desde acá?
Con mucho gusto.
Usted siempre tan amable. Yo me siento, usted coma tranquilo.
Seguramente que sí.
Bueno.
Gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios.
En este caso, la obra es sobre el Yoma Gate y el título, ¿Quién va preso? Es una historia con enredos, confusiones, expedientes que se pierden, gente que desaparece abruptamente de escena, pasaportes, grabaciones y todo lo esperable en una obra de estas características. ¿Qué le pasa, Tato? ¿No come más?
No.
¿Me deja comerlo a mí? Que trabajé mucho.
Alrededor... Heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy.
empecé primero periodismo escrito, mucho tiempo, y después la tele, este libro que nos convoca.
Mujeres, Cámara, Acción.
Se le ocurrió a un hombre hacer esto, que es a mi socio creativo, Rolando Gallego. Justo hoy se cumplió un año del Senado rechazando la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Aquí en este libro nosotros hablamos de todas las mujeres que hicieron grande al cine argentino y también resaltamos cómo se organizaron las mujeres con el Ni Una Menos, Actrices Argentinas, MUA y muchas organizaciones. Y hablamos de las pioneras, hablamos de las mujeres del ayer y las de las mujeres de hoy.
Conexión Abierta. Hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual.
Para los que nunca quieren perderse una muy buena oferta cultural, llega 3x1, la más inclusiva de las propuestas. Artes y espectáculos de una ciudad única en el mundo. Para los que alguna vez nos quedamos sin el DM2, la oferta de 3x1 es imperdible.
Todos los sábados, Catalina Drugi te invita a conocer todos los personajes del espectáculo. Teatro, música, cine, show, entrevistas y el repaso de revistas. Todos los sábados, a partir de las 12, agarrate, Catalina.
Catalina Drugi.
Drugi, hay que practicar. A ver, 1, 2, 3, Drugi.
Drugi.
Hiciste una escuela que enseña a mí.
¿Estás ahí, Catalina?
Sí, qué lindo, me lo tienen que pasar. Me hicieron acordar de esa vez de Tato, imagínate. Sí. Tato, yo creo que ahí hubo un problema, no es que me invitaron de una, es una sospecha que yo tengo, nunca averigüé demasiado, pero que algo falló y de pronto yo estaba en el canal, vivía ahí adentro, y viene el hijo de Tato, que hacía la producción, y me dice, no vendrías, no sé qué, y hacemos esto. Sí, te imaginás, a mí, un ídolo.
Vos decís que le falló el invitado y te...
Algo pasó, sí, algo pasó, y te imaginás que yo no me iba a negar, y ni pregunté, fui de cara rota y me encantó, me quedó para el recuerdo.
Catalina, bueno, hace un montón de tiempo que estás haciendo este programa de radio en la 1110. Sí. Sos más conocida por tu participación en la televisión, pero si tuvieses que elegir, como si fueras hija de padres separados, ¿viste? Sí. Si tuvieses que elegir, ¿en dónde te sentís más cómoda?
Y no sé, yo me siento cómoda generalmente. Cuando trabajo es porque me siento cómoda. Uh-huh. Soy de hablar mucho, soy curiosa. Mira, todo el tiempo que yo estuve en el periodismo escrito, que a mí me parece que es una muy buena base, porque es como que si vos sabés escribir, sabés organizar tu pensamiento, te expresas mejor, sabés construir, sobre la marcha tu discurso, me parece que es un buen entrenamiento saber escribir. Yo estuve mucho tiempo haciendo periodismo escrito y miraba con mucho resquemor el periodismo de televisión. A mí la radio me encantaba, en el medio hacía radio también. Yo hice radio con Héctor Larrea, una de las primeras cosas que hice. Y de pronto, cuando me llamaron para hacer televisión, yo no estaba muy convencida. Yo entré por hacerle un favor a un periodista que se llamaba Abel Maloney, que había tenido, que lo llamaron para un cargo muy importante como gerente de programación cuando entra el grupo Clarín a Canal 13, y me llama en una emergencia para arreglar un programa de espectáculos que no le iba ni venía, y me dice, dame una mano, como si fuera la revista. Imagínate, yo de producción de televisión no sabía nada. Y como pasa mucho, o pasaba con el periodismo escrito, mirábamos sobre el hombro al periodismo de televisión.
Claro, con prejuicio.
Sí, como diciendo esa gente que no sabe, habla mal, no sé, qué sé yo. Bueno, ahí hubo como una especie de casualidad, para hacértela corta, hubo como renuncias en el programa, qué sé yo, y de pronto me dice, vos tenés que salir al aire. Y yo dije, no, yo no, televisión, ni por casualidad. Salgo desde las sombras. Así salí en el primer programa.
¿Cómo
es? Una especie de amigo invisible. Una cosa así, porque yo no quería hacer televisión. Salgo y me dice, no, el próximo tenés que salir porque la gente llama, es rarísimo, es una cosa extrañísima. Bueno, salí y ahí, después del primer programa, me dijo algo que era toda una lección. Me dice, ¿viste cómo te tuviste miedo o tuviste tensión y empezaste a entender lo que significa estar adelante de una cámara? Porque, digamos, ahí es cuando vos entendés que juzgar al otro es facilísimo, ¿no?
Que no es tan fácil hacer eso.
Tan fácil.
¿Qué hacen?
Y Catalina, la verdad es que yo me sentí cómoda porque nunca me moví de lo que yo sabía. Uh-huh. Es decir, yo me moví en el espectáculo, que es lo que yo veo, lo que yo sé, lo que yo leo. Y entonces nunca me sentí sapo de otro pozo. Y una de las cosas que le llamaba mucho la atención, que la gente cuando me cruzaba por la calle me decía, pero ¿usted dónde conoce a los famosos? Porque viste que vos no existís si no apareces en tele.
¿Adrián? Estaba pensando, Catalina, hablabas recién de esa escuela y esa base que es la gráfica.
Sí.
Vos estuviste mucho tiempo en una experiencia que fue y que dejó también su historia, que muchas veces pasa de largo en estos tiempos, que es Radiolandia. Sí. Y a mí me gusta recordar algunos detalles. Por ejemplo, allí tuviste a alguien que ha sido un amigo personal, pero que además en este programa siempre recordamos, que es Polo Secchi. Muy poca gente a veces recuerda que Fabián, que Polo pasó y se formó en parte también ahí en Radiolandia.
Sí, yo era su jefa.
Por eso te lo
pero
pregunto.
Pero aparte yo te voy a decir una cosa. En general, como el periodismo espectáculo no está muy bien visto, y menos un título como Radiolandia, mucha de la gente que pasó por ahí lo obvia. Que sea, un Marcelo Cantelmi, que es jefe de internacionales en Clarín, no va a decir nunca que estuvo en Radiolandia. Entonces yo tenía una idea que después nunca concreté, que era escribir un artículo que se llamaba La Mancha de Aceite, donde iba a quemar a todos los que pasaron por por Radiolandia. Bueno, mira, con Polo Secchi yo me di el gusto, como me pertenecía a Aptra, cuando se ganó el Martín Fierro se lo entregué yo. Y nada, por supuesto que yo conocí a otro Polo Secchi, no al Polo Secchi claro de la depresión, ni al después lo descubrimos como un creador de un estilo realmente único, y era nada, era un encanto de persona, absolutamente alegre, simpático. Participé no menos de 10 documentales sobre Polo Secchi, porque me venían a buscar para que diera un testimonio.
Claro.
Y yo conocí la otra parte de él.
Sus pininos en el periodismo gráfico.
Sí, él había hecho una, me parece que era una revista con Abel Maloney también, de turismo, algo así, y después cayó ahí, y después, bueno, ya después tomó vuelo y empezó a escribir en diarios, y después vino la oportunidad de la tele, donde dejó una marca impresionante, ¿no?
Catalina, ¿y cómo fue que te pusiste a hacer este libro sobre el feminismo en el cine argentino?
Mira, yo siempre cuento, porque parece que se me ocurrió a mí, y en realidad se le ocurrió a Rolando Gallegos. Fue así. A él se le ocurrió con otro periodista que después se retiró del proyecto, y en un momento dado se dieron cuenta que si iban a escribir sobre mujeres, debería participar una autora, mujer, y uh-huh. me llamaron a mí. Cuando ya me llama a mí Rolando, el otro chico ya tenía otras cosas que hacer en la vida y no se interesó más, y quedamos nosotros dos, y tuvimos la oportunidad bastante rápida de que nos editen en Ediciones Continente, y lo tuvimos que hacer bastante rápido, te cuento. Fue un trabajo contrarreloj, porque la editorial decidió lanzarlo en la Feria del Libro, apareció el último día de la Feria del Libro, y hubo que trabajar mucho, y lo que nos salvó es la práctica del periodismo escrito.
Claro.
Donde vos te sentás y escribís. Después, si te viene la vocación, mejor, pero digamos, vos sos un profesional y tenés que escribir y listo.
¿Y te sorprendiste de algo? ¿Encontraste algo, algún hallazgo o algún descubrimiento en el transcurso de la escritura del libro?
El principal descubrimiento es que había muy pocos lugares donde podías recurrir para ver algo que haya escrito alguien. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, siempre damos el ejemplo, había una colección del Centro Editor dedicado a directores argentinos y había un solo libro hacia la Bemberg.
Uh-huh.
Y después no se hablaba de ninguna más.
Una mujer, claro.
No existían. Una super enciclopedia que había editado en su momento La Nación, que son unos libros que te digo, los alzás, y cada uno es una cosa bien pesada. Yo dije, acá tengo todo, nada.
Y bueno, o sea,
esa fue la sorpresa, y entonces el entusiasmo todavía mayor de poder hacerlo,
de
visibilizar. Reunir un montón de material. No es que no había cosas, pero desparramadas, digamos, no había un resumen, no había un conjunto donde uno pudiese documentarse del trabajo tan importante de la mujer en el cine argentino.
Qué lindo laburo, además, que nos estamos tomando todas de visibilizar a las mujeres de la historia, ¿no?
Totalmente.
Mujeres que y pensaba en tu recorrido como periodista, como mujer y como periodista, que bueno, pienso si en tu carrera tuviste obstáculos o te das cuenta ahora que tuviste obstáculos por ser mujer.
Mira, yo siempre cuento una anécdota que cuando yo empecé a trabajar, primero yo empecé a trabajar en Atlántida por una beca. Y después pasé a Editorial Julio Korn. Yo para entrar, empecé trabajando en la revista Antena, para entrar tenía que pasar por un largo pasillo donde trabajaban la gente de programación de TV Guía, porque el trabajo era, como no existían las redes sociales, no existía nada, si vos te perdías un capítulo de la novela, te la tenía que contar alguien, claro. Y te la contaba TV Guía.
Claro.
Capítulo por capítulo. Y ahí eran todos hombres. Y yo me acuerdo que yo entraba a esa larga redacción, que era como una especie de pasillo ancho, y paraban de hablar. No hablaban, porque entró un bicho, entró una mujer. No hablaban. ¿Viste? Es como en la selva, cuando vos entrás que se hace un silencio. Sí. Era más o menos lo mismo.
Qué momentos agradables, ¿verdad?
Sí, divino, ¿te imaginas? Divino, porque no había mujeres. Pero después, al poco tiempo, te digo, eso cambió, porque en las tres revistas fuimos directoras mujeres, que era Antena, Radiolandia y TV Guía.
¿Y cómo sigue tu...? ¿Tenés algún proyecto? Porque vos siempre vas sorprendiendo con algo nuevo.
Sí, a mí sí, soy una persona curiosa que se aburre, rápido. Si no tengo algo nuevo, me aburro. Tenemos un proyecto de seguir trabajando con Rolando en otro libro, pero bueno, un poco la pandemia nos frenó, así que no podemos decir nada porque no sé si se va a hacer. Pero si no es ese, será otro. Algo vamos a hacer.
Catalina, ha sido un enormísimo placer escucharte y tenerte en nuestro programa. Te escuchamos los sábados de 12 a 14 en Agarrate con Catalina con Silvana Mato. Nos hemos cruzado en los pasillos de la 11-10 cuando yo estuve haciendo ahí algunos programas. Y además quería decirte que de todas las personas que me hablaron alguna vez de vos, nadie me habló nunca mal. Pero de verdad, un montón de colegas que hablan de vos como una muy buena compañera de trabajo. Y
bueno,
eso...
te quiero decir, a ver, yo soy una persona exigente. Cuando fui jefa fui un poco rompepelotas, tengo que reconocer. Un chiste que me hacían a mí era que la gente que decía que había trabajado conmigo le decían los catalinos. A las chicas y a los chicos. Dice, como una época, te digo, en Canal 13 había un programa que hacía Canela, que era con aspirantes a periodistas, sí. Y en el canal quedaban como canelos.
Los canelos.
Bueno, en esto era un chiste y eran los catalinos. Que no sé si a mucha gente le causaba mucha gracia, yo reconozco que puedo ser un poco densa porque soy de trabajar muy minuciosamente, pero bueno... después, por suerte, me desligué de tener cargos y me ocupé de mí misma, que es mucho más placentero.
Bueno, y dejás un muy buen recuerdo, evidentemente, con la gente con la que trabajás o trabajaste.
Bueno, qué suerte, qué lindo eso.
Catalina. Mandale un beso a Silvana Mato, que ha sido productora también.
Bueno, yo ahora la veo poco, porque ella tiene su propio programa y como que la perdí en el camino de la pandemia.
Cuando la veas por ahí.
Pero sí, nos hablamos ahora a la distancia, pero por supuesto que le voy a decir... Por supuesto que le voy a decir desde ya, ¿no? Es una personalidad también inolvidable. Chicos, mándenme en ese resumen porque está divino eso de lo que hicieron,
¿eh? Nuestro productor se va a ocupar de que te llegue y después lo subimos a las redes. Un abrazo enorme, Catalina. Un gusto haber hablado con vos.
Bueno, para mí lo mismo, chicos, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta luego. Seguimos en Bicho de Radio, tenemos todavía un rato más y tenemos un rato para que nos manden mensajes a nuestros distintos cosos. ¿Cómo se dice?
¿Qué cosos?
No sé, Corol, concéntrate, vías de comunicación.
Pero decís cosos.
No, pero te quería ver si estabas atento.
Estoy muy atento a los cosos, a las vías de comunicación, al WhatsApp, al Facebook Bichos de Radio, a las líneas, está todo.
¿Te digo cuáles son las líneas?
Por favor.
El WhatsApp es 1165840870 y si quieren dejar mensajes de audio 0810-222-0870. Y ahora me voy a dar el gusto de leer los mensajes de la gente que ya estaba preparada para escucharnos y ahora nos debe, quiero creer que no fue solamente un aviso, sino que nos está escuchando de verdad. Hugo López dice que ya está junto a la radio, me manda saludos a mí, que estoy acá en Maipú 555, que tuvo el gusto de conocer, y te manda a vos, a Adrián, también saludos, y nos agradece, es Hugo López desde Santiago de Chile. Tío Mercury dice, bichos de radio, ¿qué programón tienen para hoy? Los vamos a escuchar junto a la banda de Argentina, 1473, cordiales. Les mandamos un abrazo a la banda de Argentina, 1473, cordiales, que ya sé que no es toda la misma frase, ¿eh? Los estoy saludando.
Está bien, son como los catalinos.
Claro. Daniela Badra Lapovsky dice, que está lista para escucharnos, supongo que ya debe estar escuchándonos entonces. Y hoy nos dice que hoy es el día del y de la maratonista, algo que yo no soy. No sé vos, Corol, yo te veo maratoneando. Maratoneando la radio, maratoneando radio.
He cubierto algún maratón en algunos lugares del país, es alucinante. Es muy interesante la cobertura de las transmisiones de maratón y demás.
Yo maratoneo series nada más, hasta ahí llega mi...
Guillermo... Hablando de maratón, pará, que tengo algo de maratón.
¿Pero me dejás leer?
Sí, pero es un mensaje el de maratón.
Bueno, dale, lee.
Mañana hay maratón de radio desde la Antártida. 24 horas ininterrumpidas. Damián Tranamil lo recuerda, nuestro amigo de LRA 36. Mañana desde las 2 de la tarde, hora argentina, hasta el domingo, a la misma hora, o sea, las 2 de la tarde, hora argentina, 3 horas más UTC, en 15.476 kilohertz, va a estar transmitiendo una emisión especial nuestra queridísima emisora antártica, LRA 36, maratón de radio, desde mañana a las 2 de la tarde por 24 horas.
Guillermo LU3 DLR con humildad nos presenta su salita de radio y nos manda una foto de una salita que está muy bien, la verdad, envidiable. Carlos Merelo, LU1 DC desde Bella Vista, nos estaba esperando, ahora ya está, ya la espera terminó porque estamos al aire. Fernando Rosales nos dice, salgo en minutos de operar en una radio y volviendo a casa los escucharé. Y Alejo, saludos de Elio Luis Bardelli. Alejo Romero nos dice, buenas noches, genios, y manda saludos a nuestro próximo entrevistado, así que no lo voy a leer ahora, sino que se lo voy a leer a él cuando ya estemos al aire. Y aquí, bueno, hay muchos saludos para nuestro próximo entrevistado que le vamos a
yo
leer.
Yo tengo algunos todavía que me quedaron acá.
Dale, yo tengo otro más, dale.
Escucha, Esteban Pascazzi, un oyente que se dedica a arreglar cafeteras y radios. Esteban Pascazzi es radioaficionado, el Bocho ATK, y dice que se ofrece a quienes tengan una Noblex 7 Mares, alguna radio para reparar, que si le dicen que es de parte de Bicho de Radio, así me pasó el chivo, que la Bicho va a arreglar sin cargo, Esteban. Así que gracias, y también un saludo a Horacio Volati, al grupo de radioaficionados de Mendoza, que vienen a hacer una gran actividad con conmemorando y recordando al doctor Favaloro, y que van a hacer ahora pronto una actividad por los locos de la azotea. Y también un saludo a la gente de LOG de Argentina y del Radio Club La Rioja, Radio Aficionado de La Rioja, que la próxima semana, lo vamos a comentar seguramente el próximo viernes, estarán haciendo un concurso, una actividad dedicada al libertador general Don José de San Martín.
Hola, bichos de radio, desde la ciudad de Chascomús los saluda Juancito. Excelente el programa, como siempre. Saludos para todos los amigos de Argentina 14 y espero que esta semana se acuerden de mí y me den el diamantito. ¿Qué quiere decir esto?
No sé, habrá que preguntarle a Gus Fring o a alguno de Breaking Bad, no sé. Saludos al señor Juanilio también, él como siempre manda fotos de sus cuchillos y le agradecemos, y a toda la gente que nos está escuchando como siempre a través de lo que es esta radio, ¿no? El aire nuestro, ese aire que respiramos, y aquí estamos volviendo a escucharnos en Nacional.
Tengo dos mensajes más y nos vamos a la tanda. Saludos desde Moreno, dale. Buenos Aires, oncemetrista argentino, QRA, Cristian Huracán, 7351, dice, no le entendí nada, pero...
Hoy vienen, te digo una cosa, anda pensando en esto de los oncemetristas, porque hoy vamos a hablar de la banda ciudadana, que es justamente la banda de la ciudadanía, donde ejercen sus derechos ciudadanos.
No es una banda de gente, no es que viene la banda, no.
Es banda de radio, como hablamos siempre acá, después te cuento.
Gustavo Lucas nos manda saludos desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay, como siempre llegó del trabajo y ya nos está escuchando. Me guardo los mensajes para nuestro próximo entrevistado y los leo después de la tanda. Ya volvemos, no se vayan.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Buenas, todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros, nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle.
Evitar la
vía falsa
y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás.
Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa.
Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Vierte el bálsamo en los ojos de este...
Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.
Hazlo, cuando sea la señora, el primer objeto que él vea al despertar.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
¡Oh, está tranquilo, señor! Vuestro súbdito hará lo que decís.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 41 minutos.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
En Banco Nación, asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote.
Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina.
100 años en 100 días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
25 de mayo de 1973. Salvador Allende en la Asunción de Cámpora.
Sabe perfectamente bien que el pensamiento, no solo de este, sino que de otros continentes, revela la voluntad evolutiva o revolucionaria de las grandes masas por estar presente y escribir ellas la historia. Nada puede hacerse al margen de los pueblos. Las ansias de justicia social no se detienen, ni con la represión ni con la violencia. Las mareas de la historia son demasiado poderosas para impedir que ellas avancen cuando está de por medio la vida y la existencia del hombre.
Faltan 20 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Continuamos con Bichos de Radio.
El padre asegura será un ingeniero, la madre pretende que sea doctor. Las tías quisieran que fuera banquero, un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar. En tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. Desde su galaxia el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder, pero mientras tanto él tiene la llave del eterno sueño de ser o no sé.
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad.
Temazo, temazo, yo quiero ser bombero. Alberto Cortés y Facundo Cabral. Corol, ¿estás ahí?
Sí, me estaba acordando de ese gran espectáculo, Lo Cortés no quita lo Cabral, que es donde se registró esta canción así en México, pero esto tiene que ver no con ese espectáculo pura y exclusivamente, sino con que vamos, y a mucha honra, hablar con alguien que, entre otras cosas, es bombero.
Entre muchas otras cosas. Vamos a decir dos cosas de él y después él, que está al aire, nos va a contar mucho más sobre su vida y su historia. Estamos hablando de Marcelo Leiciaga, que efectivamente es bombero y también es noticia porque fue elegido para probar la vacuna contra la COVID en la Argentina. Es uno de los 15.000 voluntarios que se anotaron para recibir esta vacuna experimental que se va a probar acá en el país. Tiene turno para el 18 de agosto, es decir, dentro de pocos días, ya van a ser 11 días, 10 días en breve, y después de la primera aplicación va a ser monitoreado, pero vamos a dejar que él nos hable un poco de esta experiencia. Bienvenido, Marcelo, a Bichos de Radio. Te saludamos, Adrián Corolle, Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Ingrid, Adrián, QRB, bien copiados por acá. Buenas noches.
Ah, ya veo que tenés otra característica más.
Vaya. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches.
Sos un radioaficionado, es evidente.
Soy oncemetrista, fui radioaficionado. Sí, pero hago radio, hace muchos años que hago radio.
Oncemetrista.
Hace radio.
No, pará. Quiero que me explique qué es oncemetrista, porque está enfrente de una lega total, así que explíqueme.
No, bueno, oncemetrista es una banda de radio comercial en su momento, que es la banda de los 11 metros, y bueno, nada, hacemos radio con diferentes grupos y colegas acá de zona oeste, bueno, donde pinte la propagación. Adrián te lo puede explicar muy bien, pero también fui aficionado cuando vivía en Córdoba.
Bueno, es importante, Marcelo, y contarle también a la gente por ahí que la banda ciudadana en Argentina y en muchos países del mundo se conoce justamente con este nombre primero por una cobertura local y un gran desarrollo en ciudades, pero también por ser una banda de los ciudadanos. En muchas legislaciones no hace falta tener una licencia, son equipos realmente accesibles, la estación es bastante sencilla de instalar. Después le vamos a preguntar algo también de eso a Marcelo, y permiten una comunicación por ahí sin tanto protocolo, formalismo, ni cuestiones que son más afines al radioaficionado con licencia y en otras bandas. Y también hay que decir que en esta época de pandemia, eso es muy interesante, en todo el mundo se ha dado un gran crecimiento de la banda ciudadana, por muchos también radioaficionados que han dejado de renovar sus licencias y de ejercer la actividad, y que a partir de las cuarentenas y demás, poco a poco han ido volviendo a comunicarse con sus semejantes a través de la banda ciudadana. Y ahí es donde Marcelo Leiciaga hace la distinción, pero todo es radio. Y Marcelo, además, dijimos, es bombero, eso habla de una gran solidaridad. Y además, esto que decía Ingrid, fuiste elegido para probar, uno de los 15.000 voluntarios que probará la vacuna contra COVID-19. Contanos un poco de eso, Marcelo, también.
Bueno, cómo no. Bueno, en primer lugar, le quiero agradecer, gracias por el espacio, Adrián, Ingrid. Es importante trasladar esta experiencia, ya que, bueno, me gustaría agregar una cuota de optimismo a todo lo que está sucediendo con respecto a la pandemia. Es muy simple, hace unos días un papá de un amigo de mi hijo me envió una planilla con una serie de datos para anotarse por el COVID. Bueno, nada, me anoté y a los 20 días me llamaron para ser voluntario con la vacuna del COVID.
Y te vas a tener que ir a que te la pongan, digamos.
Correcto, ¿no? Esto es en el Hospital Militar el día 18 de agosto, tengo turno. Más detalles no tengo porque como esto es, me voy a enterar cuando esté allí. Bueno, nada, estoy súper contento, ansioso y bueno, ojalá que todo ande bien para las futuras generaciones.
Hay algo en tu vocación de voluntario, naturalmente,
por supuesto,
¿no?
Sí, por supuesto.
Mira, acá Alejo Romero nos saluda a nosotros y te saluda a vos, Marcelo, desde los bomberos voluntarios de Ramallo. Para todos los bomberos.
Todos los bomberos del país, que todos los que abrazamos esta profesión voluntaria. Bueno, la mayoría, igual que yo, somos personas solidarias con el prójimo.
Y tengo, qué bueno. tengo un mensaje de un amigo tuyo, Marcelo, Ariel Miranda.
Dice, mi amigo Ariel de las antenas.
Sí, dice, soy amigo de Marcelo y coemprendedor de este lindo proyecto de fabricación de antenas Super Magnum. ¿Qué también es esto?
Bueno, te cuento, tenemos una pequeña pyme de amigos. Ariel es una persona que se dedica a hacer antenas y en este momento Adrián Colón dijo algo muy cierto que lo quiero rescatar. Hoy estaba leyendo las redes sociales, un colega Ternavasio, allá por Santa Fe, dijo, con esto de la cuarentena han salido muchos colegas que son radioaficionados a desempolvar sus equipos y hablar por radio. Bueno, un poco la cuarentena también, en esta oportunidad nos trajo a nosotros, más que nada Ariel Miranda, Ariel Isis, para los amigos de la banda ciudadana, hacer un proyecto de antena, que era usada en los años 70. Así que bueno, estamos con eso, estamos trabajando con eso.
Estamos escuchando mientras habla Marcelo, que le suena el teléfono a alguna otra línea, o sea que lo están escuchando, lo están volviendo loco, eso es típico de la banda ciudadana. Pero quiero rescatar esto que estaba comentando Marcelo, no hay hoy en la Argentina muchas posibilidades de conseguir una antena, de gente que esté fabricando antena, más allá de la propia de la pasión y la afición de cada uno de nosotros, los radioaficionados y los oncemetristas. Yo, para mí, es todo radio y lo abrazo, de armar alguna antena, pero ellos están armando antenas realmente profesionales que, comprarlas, hay que comprarlas fuera del país, literalmente, a precios exorbitantes, y lo que estoy descubriendo, y que hay una gran demanda en las redes y demás, es de que se construyan estos emprendimientos, como él decía, esta pyme, que la radio también sigue viva mientras uno pueda acceder a este tipo de cosas, ¿no? Una radio para escuchar, una radio para hablar, pero también una antena. En estos 100 años de la radio, que hablamos de loco de la azotea, los locos de la azotea son locos de la azotea por andar en las azoteas con las antenas.
Correcto.
Entonces, quiero que esto, Marcelo, no lo quiero dejar pasar, ¿viste? El hecho de que haya antenas que se están haciendo, que están haciendo ustedes, eso es algo interesante para el país, digamos.
El proyecto está muy bueno, Adrián, porque te cuento, esta antena de Super Magnum, que es un 5 octavos, tiene una gran ganancia que permite realizar buenos contactos sin tener gran altura, es decir, en una torre de 4 o 5 metros, un caño, una pulgada, anda bárbaro. Quiero agregar, sí, porque, digamos, nobleza obliga, los planos de esta antena fue tomada de un amigo de muchísimos años de radio, de banda ciudadana, Gustavo Ferrari, que inclusive está en nuestro canal, que siempre mantenemos Coapé en la 27.575, como Ariel Isis, Ariel Correcaminos, Humberto Canario, Guillermo Puma, Guillermo Orcada, Luciano Invisible.
Está pasando mensajes encriptados.
Están todos, sí.
Yo me doy cuenta, no me voy a meter César porque Robinson, me da miedo.
Carlito Badía. Bueno, quiero decir que la mayoría de los que hacemos esto, con respecto a la antena, fueron testeadas, fueron probadas, y la idea es que cada oncemetrista pueda contar con su antena. Más allá, hemos, gracias a Dios, hemos colocado antenas en el interior del país.
A full.
No, sí, nos fue muy bien porque fue algo innovador, como bien vos dijiste. No se hace en el país. Creo que, sí, cada radioaficionado, por supuesto, hace su antena y me parece excelente. Pero bueno, nosotros le dimos un perfil comercial para poder comercializar nuestras antenas, ¿no?
Y hablando de radio y de tu pasión y tu tarea como bombero voluntario, ¿cómo juegan estas dos cosas? Es decir, ¿cuál es la importancia de la radio, de las comunicaciones para los bomberos voluntarios?
Mira, yo creo que la comunicación es importante en todo orden de la vida, más allá que uno haga una profesión como bombero o mi trabajo particular, que también trabajo en emergencias, creo que la comunicación es infaltable. Respecto de tu consulta, nada, en mi casa estoy coapé con un equipo de radio, escuchando a ver qué es lo que pasa. Es como aquel diexista que escucha radio, porque también lo soy, me gusta, escucha radio de frecuencias de emergencias. Uno lo lleva incorporado.
Qué bárbaro.
¿Puedo preguntar, ¿puedo preguntar sí, algo, claro, o van a seguir hablando ustedes?
Coapé, coapé.
No, siempre me asombra esta pasión de algunas personas por la radio, porque yo soy una apasionada por la radio, pero no por toda la radio como son ustedes. ¿Qué es lo que te lleva a ser un apasionado de esto, del oncemetrismo, del diexismo, de la radioafición?
Es buena pregunta, Ingrid. Vos sabés que yo tengo 47 años, en los años 80, a la vuelta de mi casa, vivía un señor, se llamaba Severio Balmaceda, un señor militar, que era un viejo radioaficionado que hacía sus equipos. Me acuerdo que la licencia era LU3 Eco Hotel Bravo, en Bellavista, provincia de Buenos Aires, Y yo aprendí, lo miraba él en su casa con una habitación oscura, con unos equipos tipo Flash Gordon, y bueno, y yo tenía 10, 11 años, y ahí arranqué, es decir, tengo 47 años y nunca paré. Lo que sí, esta pandemia ayudó a muchos a volver a la radio. Uh-huh. Eso es muy importante, ¿no? Hay diferentes grupos, hay un grupo de un WhatsApp, así como está Celo 14, está el grupo BC, uh-huh. Mucha gente camionera, Carlos Slash, que es un camionero que anda por todo el país, está con su equipo de radio, Juanpi, Mario, Gabriel, están todos, es decir, se ha unido la radio.
Marcelo, sí. ¿Cómo podemos hacer si nosotros quisiéramos conseguir una de las antenas que ustedes fabrican?
Para Ingrid.
¿Por qué no?
Vamos con la promo.
dale.
Bueno, yo agradezco el espacio. Me pueden contactar por la página Semestristas Argentinos, por Facebook, con mi nombre y apellido. Y bueno, si nombran Bichos de Radio, seguramente tenemos alguna atención, alguna bonificación para los que estén interesados.
Me parece muy bien, y a nosotros nos mandaste una antena acá.
Totalmente. Hablamos con Ariel y no hay ningún problema.
Después veo dónde la pongo.
Despreocupate que no ocupa espacio, ¿eh? Es una antena muy maniobrable, fácil de armar. Es una muy linda antena.
Gracias Marcelo, además por lo que vas a emprender ahora al ser voluntario para probar la vacuna aquí en la Argentina. Eso me parece, de todo lo que hablamos en este momento y siempre, va a ser muy valorado.
Gracias por cuidarnos, sería...
No, por favor, yo creo que, como dije al principio, chicos, uno cuando toma ese tipo de decisiones, que lo hablé con mi familia, es para... El futuro, ¿no? Ojalá que lo mío sea una cuota de optimismo para encontrar lo que viene, ¿no? Porque estamos todos muy preocupados con esta enfermedad.
Marcelo, bueno, que salga muy bien esta prueba. Después por ahí podemos ponernos en contacto para ver cómo fue, cómo...
Con todo gusto.
¿Qué hicieron y cómo te están monitoreando? Quedamos atentos, atentas a ver cómo seguís. Bien. Y otra vez, muchísimas gracias por este contacto con Bichos de Radio.
Por favor, permitime saludar a todos los muchachos que están en la escucha, pues están todos grabando el programa.
Todos,
en la página 11 Metristas, todos, Carlos Badía, César Lobizón, Gustavo Darío, Ariel, Humberto Canario, Guillermo Orcada, Luciano, Agapito, el famoso Agapito de la 455.
Muy bien, han sido saludados, muchachos. No se vayan ustedes, que todavía nos quedan un poquitito de programa. Ya nos vemos.
Gracias.
No sé para qué nos queda tiempo, nos quedan 3 minutos.
Para saludar a Agapito.
No me haga reír. A los catalinos. Yo soy de esa gente que se ríe de los nombres de los nombres raros, Corol. No me hagas esto.
Yo soy un catalino.
¿Tenés algún mensaje por ahí que te haya quedado?
Un saludo muy grande para Alejandro de la ciudad de La Plata, que nos está escuchando, que no tenía idea de lo que era la banda ciudadana, me pone, y ahora algo aprendió.
Muy bien, ha sido un gran programa, como siempre. Lo hicimos aquí en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, que además dentro de 2 minutos inicia un nuevo año. No la podemos saludar todavía porque no son las 12, pero va a empezar su año nuevo conmigo, ahí viajando por las avenidas yendo hacia Palermo. Así que espero que la saluden ustedes también después de hora. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición de audios estuvo Diego Rosato. Nuestro community manager, ya lo dijimos, es el comandante Hernán Nacigotti. Se ocupan de la web y de las redes, el equipo de web y redes de Radio Nacional, en particular Martín Bibiloni, a quien le mandamos un beso. Y nos seguimos preparando para el 27 de agosto, para esa semana, en donde será aún más amplio el festejo por los 100 años de la radio, ¿no?
Así es, Ingrid, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 11 de la noche aquí en Bichos de Radio, que como bien saben es apenas...
Es un programa de radio, ¿no?
Eso.
Que yo posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se è una radio libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
conosco scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili, sedutili a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente.